Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacked for Geeks Podcast número 165. Hacked for Geeks, este podcast ha sido mantenido por los supporters, esa comunidad de dementes que hacen que esto sea posible. Lee las notas del episodio y ahí encontrarás información sobre cómo dar soporte a este podcast para que la rueda siga girando. Este episodio en particular está patrocinado por Atareado con Linux. Atareado con Linux es un podcast sobre GNU Linux que yo mismo escucho prácticamente cada semana, aunque es cierto que sube más de un episodio a la semana, donde vas a poder escuchar muchísimas, muchísimas cosas sobre el mundo GNU Linux. También tienes el proyecto de la página web, que es atareado.es. Visitadlo en cuanto podáis porque es un proyecto con el que vais a aprender muchísimo sobre este conjunto de aplicaciones GNU y kernel de Linux. Hoy les voy a contar algunas cosas sobre las criptomonedas y vamos a tocar muy por arriba algunas que me gustan mucho y a las que les veo cierta utilidad, al menos para mí. Para hacer un poco de retrospectiva, y no creo que a esta altura tampoco haga falta mucho explicar el tema de la cadena de bloques, si nos vamos al pasado, allí, a finales de la primera década del siglo XXI, un supuesto señor llamado Satoshi inventa una criptomoneda basada en la tecnología de cadena de bloques y la pone a disposición pública mundial. Hoy, más de una década después, la cantidad de nodos, es decir, de programas que contienen la cadena de bloques completa, funcionando, es decir, estando activos, prácticamente son incontables. Ha sido aceptado de forma masiva y su token, es decir, la criptomoneda que aloja como token en esa cadena de bloques, ha adquirido un valor y un precio, que son dos cosas diferentes, que denota que la aceptación es incuestionable. Y si vamos un poco para atrás y vamos a analizar cómo es que ha llegado hasta aquí, vemos que una gran cantidad de esos tokens, que una criptomoneda es en sí un token que se almacena en una cadena de bloques. No es el único token que puede almacenar una cadena de bloques. Una cadena de bloques puede almacenar tokens de diferente valor, tokens de diferente denominación y una variedad de tokens que hoy no vamos a detallar, pero que sí que estaría bien dejar claro que una criptomoneda es un token fungible, es decir, puede ser reemplazada por otro token igual. Un Bitcoin puede ser cambiado por un Bitcoin, es decir, ambos Bitcoin tienen el mismo valor y da igual en qué bloque de toda la cadena de bloques se haya encontrado uno u otro, aunque uno se haya encontrado o se haya minado 50 bloques antes que el otro, tienen el mismo valor porque son fungibles. Pues hay otros tokens que son no fungibles, pero hoy no lo vamos a detallar. El caso es que hay que saber que una criptomoneda es un token dentro de esta cadena de bloques. Y la gente fue aceptando esto de forma masiva, primero por los early adopters, por la gente que estaba un poco ilusionada con el proyecto de las criptomonedas, con la gente que le encontró un valor útil, con la gente un poco más rebelde, con los cyberpunks, con gente que, intentando escapar al control de los gobiernos, vio útil el crear un instrumento de intercambio descentralizado, es decir, que no había un organismo que lo controlara, con el objetivo, tal y como lo definía Satoshi en su paper inicial, de convertirse en una forma de intercambio de valor entre pares y específicamente descentralizada. Estos early adopters fueron llegando a más gente y poquito a poco se esparció como un virus que vio su momento cúlmine cuando el token, es decir, el Bitcoin, y en este caso estamos hablando antes de que la cadena de Bitcoin se dividiera en Bitcoin Cash y Bitcoin BTC, pues que llegara a un precio que abrió los ojos a los inversionistas o a gente que le sobraba el dinero y el tiempo para meterse en estas historias. Luego hubo una gran pelea entre la gente que quería mantenerse apegada a eso que Satoshi, el supuesto, o como dirían los periodistas, el presunto creador, pues comentó, y era que quería ser un instrumento de cambio útil, además, ¿no? Una forma de pago, una forma de intercambio descentralizado útil. Hubo esta gran pelea y el proyecto se separó en dos. Los que se apegaron un poco más a la idea original se separaron de lo que hoy conocemos como Bitcoin realmente y crearon su propia cadena de bloques y su propio movimiento que se llama Bitcoin Cash, que es lo más apegado posible a la idea original. Los otros, es decir, los que siguieron con el nombre Bitcoin normal, se autolimitaron a ciertas cuestiones y se alejaron un poco de esa idea original. Pero al mismo tiempo, como fue masivamente aceptado, adquirió el token, es decir, Bitcoin BTC, el token de esta cadena de bloques, mayor precio también por la propia demanda, porque como es muchas veces de entender, la gente superficial, es decir, que la gente que no domina un tema, no comprende los movimientos de separación de líneas clásicas preestablecidas y sigue la corriente en vez de forzar al cerebro a hacer un trabajo que tarde o temprano les habría hecho opinar exactamente igual que los de Bitcoin Cash, ¿no? Ocurrió también con Linux, con Systemd, y al final ocurre con cada cosa. El caso es que hoy en día se ha aceptado que un token que se guarda en una cadena de bloques descentralizada, es decir, que esta cadena no la tiene una sola persona, sino que la tienen muchísimas, tantas como personas se instalen nodos, pues tenga un valor y específicamente un precio muy alto. Ya nadie se cuestiona el valor del token Bitcoin BTC. Y prácticamente ya nadie se cuestiona el valor del token de Ethereum. Nadie se cuestiona el valor de otros tokens no fungibles, es decir, distintos a los tokens de criptomoneda, porque hemos aceptado masivamente que un token digital tiene un valor. Y también, además, consecuentemente, hemos aceptado que tiene un precio y que ese precio puede alcanzar sumas increíbles. Es aceptado por todos. Recordemos que hace muchísimos años se pagaba con sal el trabajo. De ahí viene la palabra salario. La sal servía para conservar la carne duraba mucho tiempo si la conservabas en sal, pero no siempre la persona podía disponer de sal porque para ir a buscar sal había que ir a los grandes desiertos de sal. Y ese trabajo tenía un precio. Entonces, que te pagaran con sal también fue aceptado masivamente y al final la sal terminó siendo un instrumento de cambio. Lo mismo ocurrió con el dinero en sí, ¿no? O lo mismo ocurrió con el oro. El oro, primero que el dinero incluso, tiene unas propiedades específicas que hacen que sea duradero en el tiempo, que no se autodestruya con tanta facilidad. Y en fin, otras características que hacen que tenga un valor y que por ende tenga un precio o acabe teniendo un precio. Luego vino el dinero y así con cada cosa, el propio diamante y tal. Siempre que otro acepte que eso vale, pues eso termina teniendo un precio. No es diferente con los tokens fungibles que están en las cadenas de bloques, es decir, las criptomonedas. Y así hemos llegado a este momento en el presente que vivimos de aceptación masiva. Hace 20 años, a nadie se le habría ocurrido que un dato digital guardado en un ordenador pudiera valer lo que hoy vale. Entonces, una vez que hemos aceptado eso, el paso hacia utilizar eso para hacer pagos no está muy lejos. Sí que es cierto que Bitcoin BTC no es un token que esté en una cadena de bloques que esté diseñada para pagar o para tener grandes cantidades de transacciones por minuto, que era lo que más o menos hacía falta para tener una herramienta útil, pero sí que es cierto que ha planteado la idea de forma que después de ese concepto original han venido muchos forks, muchas bifurcaciones que han solucionado estos problemas de la propia cadena de Bitcoin BTC, incluido el propio Bitcoin Cash, ¿no? Que es bastante más rápido y que el coste que tiene transferir de una cartera a otra ciertas criptomonedas, pues es muchísimo inferior al del propio Bitcoin BTC. Cosa que hace que poco a poco vayamos aceptando que el pago con dinero digital, porque esto no es más que dinero digital, es un token, es fungible y es digital, este paso sea cuestión de tiempo y además no va a tener mucha resistencia a la hora de ponerlo en práctica. ¿Qué hubiese pasado si, imaginemos, teníamos intenciones de plantear esto a nivel mundial y sencillamente lo implantábamos por fuerza bruta? Es decir, los gobiernos decían, a partir de hoy, esto va a ser así y todo el mundo ha de operar así. Pues el resultado habría sido rebeldía. ¿Por qué? Porque las grandes élites que dominan el planeta desde hace, con total seguridad, 300 años, pero probablemente bastante más que eso, saben muy bien que los cambios han de introducirse poco a poco. Porque, como ya expliqué en otros podcasts anteriores, cuando te van cercando, si le pones a un animal, que el ser humano no es otra cosa que un animal, si lo vas cercando poco a poco, no se da cuenta que está siendo apresado y no se revela. Pero si a un animal libre, de buenas a primeras, lo encierras, lo primero que va a hacer es ponerse violento, es decir, le cierras por los cuatro costados al mismo tiempo, se pondrá violento e intentará romper todo y salir del lugar ese en el que lo has puesto sin previo aviso. Sin embargo, si le vas poniendo poquito a poco esa cerrazón, ¿no?, esa verja, esa reja que lo cierra, al final un día terminará encerrado y no se habrá dado cuenta. Entonces, la élite que maneja el planeta, porque que no os quepa ninguna duda, hay una élite, lo raro sería que no la hubiera, sabe que estas cosas no pueden hacerse de forma violenta. Por ejemplo, las leyes en argentino, se hacen siempre de a poco y siempre cuando el público no está prestando atención. Por ejemplo, en momentos de crisis, en momentos de grandes partidos de fútbol, finales de copas y tal, suelen aprobarse leyes que la gente no mira y que, cuando ya te la han aprobado, es demasiado tarde, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre se implanta poco a poco. De haber implantado una criptomoneda de forma violenta y brusca, lo más probable sería que haya causado un rechazo mundial. Sin embargo, el haberlo hecho de esta forma está logrando justamente lo que estamos pudiendo observar en la realidad, es decir, la aceptación masiva. Y distinto es si el creador de esta cadena de bloques hubiera sido un organismo y no una persona. ¿Por qué? Porque si un organismo hubiese implantado esto, aunque no lo hubieran puesto de forma obligatoria, habría generado el mismo rechazo. Pero el hecho de que viene de una persona, presuntamente, hace que la cosa sea más tolerable. Casualmente, esa persona, o por la gracia divina, ha brindado esto a la humanidad de forma altruista y nadie sabe quién es. Tiene un nombre, un supuesto nombre, Satoshi, pero nadie sabe quién es. Y para hacer más creíble el hecho de que es una persona, ha minado criptomonedas, es decir, ha minado bitcoins antes que ningún otro minero. Digamos que eso refuerza la idea de que sea una persona, ¿no? Porque lo haría de alguna forma o con algún argumento podría mostrarse que es cierto egoísmo, porque primero mina, adquiere cierto valor y luego lo pone de forma pública. En realidad no fue tan así porque creo que la información sobre todo esto se hizo pública antes de que empezara el minado. Pero sí que es cierto que esta persona, o presunta persona, o grupo de personas, o lo que sea, fue quien ha minado primero. Pero ha minado tanto que hoy en día la cantidad de bitcoins que está en la cuenta que ha minado esto son tantas que sería hiperbillonario. Hiperbillonario en argentino. Lo cual da el indicio de que no debe ser tan así, porque es muy difícil que una persona que de buenas a primeras se hace con tantísimo dinero, porque si vendiera solamente la mitad de los bitcoins sería hipervisionario igual, no lo utilizara para algo, porque el ser humano con poder cambia, incluso la mejor de las personas cambia. Y es muy raro que no se haya gastado todos esos bitcoins habiéndolo transformado en dinero fiat, incluso aunque luego el bitcoin sea aceptado masivamente y haya llegado al punto en el que llegó ahora, ¿no? Pero sí que es cierto que de haber querido que el público masivo aceptara esto, es mucho más lógico decir que fue una persona y minar eso haciendo creer a la gente que pertenece a una persona que hacerlo de forma gubernamental o burocrática sin minado previo. Claro, hay mucha gente que me dirá, sí, hay cadenas de bloques posteriores a esas, proyectos de criptomonedas posteriores, que no han tenido minado previo y tal. Sí, es cierto. De hecho, Ravencoin es una de ellas y seguramente hablaré en algún futuro episodio sobre Ravencoin, pero diferente es que sea la primera. Es muy importante que la primera haya sido así, porque toda la idea deriva de una persona y toda la aceptación es hecha por los early adopters al principio y el crecimiento es orgánico, no es forzado, es poco a poco, hasta que la criptomoneda se termina aceptando de forma global. Y la gente podrá decir, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, porque la mejor forma de controlar las finanzas, los movimientos financieros, económicos de una persona, de un grupo de personas, de una entidad, de gobiernos, etc., es justamente hacerlo digitalmente. Hemos visto cómo muchísimas tarjetas de crédito dan ventajas si pagas con ella y tal. ¿Por qué? Porque el seguimiento del dinero y cómo se mueven los mercados es información, y la información es poder. Quien tenga eso tiene mucho poder. Quien controle eso tiene mucho poder. Y si eso encima se extiende a la operativa diaria monetaria de las personas, eso es aún muchísimo más poder, porque es muchísimo más información. Entonces, el paso a un estado global de implantación de dinero digital es mucho más fácil habiendo previamente lanzado este virus que crecerá indefinidamente hasta que ya la gente le parezca raro pagar con dinero en papel. De hecho, así ahora mismo es en Suecia, donde prácticamente te miran como si fueras un gánster si pagas con dinero en papel. Y como ocurrió aquí mismo, en este maravilloso país, España, en el que vivo, y en esta maravillosa zona de España que es Euskadi, cuando íbamos a los supermercados y supuestamente o presuntamente para no contagiar había que pagar con el teléfono, es decir, tenías que tener un teléfono asociado a una tarjeta asociada a una cuenta de banco, y que si bien no era obligatorio porque podías pagar en papel, si pagabas en papel te miraban mucho menos que como un criminal porque aparente y presuntamente estabas contagiando coronavirus a todo el mundo. O sea que esa prueba concepto de lo que es pasar a un estado en el que prácticamente el 90% de las transacciones en el primer mundo se hacían con dinero digital fue un éxito. Y si bien es cierto que ahora nos olvidamos un poco de eso, en el sentido de que ahora puedes volver a pagar con dinero, hemos pasado muy rápido y prácticamente sin sorprendernos de un sistema de pago en gran parte con dinero en efectivo a pagar con el teléfono. Hay países como China que lo hacen hace muchísimo tiempo ya, y para quien controla el mundo, el modelo chino es orgasmo absoluto, ¿no? Ni los más grandes dictadores de la historia han podido imaginar algo como China, ni por supuesto algo como a lo que llegaríamos si el sistema de criptomonedas es aceptado masivamente. Entonces, esa intención inicial de lanzar la idea para que se termine aceptando nace con el proyecto de este presunto ser humano, Satoshi, y es aceptado por todos. Que sea finalmente utilizado, realmente eso está por demostrar, en el sentido de que, por supuesto, ahora está siendo utilizado, ¿no?, para intercambio de valor y tal, pero hemos visto cómo los gobiernos pueden prohibirlo, y cuando la gente dice que no se puede prohibir, en realidad está equivocada. Hay mucha gente que dice que el sistema descentralizado de criptomonedas escapa fácilmente al control de los gobiernos, y no es tan así, porque quien tiene la fuerza bruta y el poder de cómputo es el gobierno, no el individuo. Por ende, cuando el gobierno pone cantidad de fuerza bruta de cómputo a trabajar para él, se descubre rápidamente que incluso muchísimos algoritmos de encriptación no son tan fuertes como esperábamos. Y en una cadena de bloques como la de Bitcoin, que es todo fácilmente rastreable, creer que el gobierno no puede prohibir ciertos comportamientos es prácticamente ridículo. Y además, por supuesto que luego, en el caso de operar de forma extragubernamental o fuera de la ley, estarías justamente incumpliendo la ley y estarías delinquiendo. Y si se quiere parar con esto, es simplemente tan fácil como regular que cualquier operativa con Bitcoin es ilegal y nadie se va a arriesgar a cárcel por operar con una criptomoneda. Todo el mundo volverá al corral donde estaba previamente. Pero sabiendo eso y viendo las falencias que tenía ese sistema inicial, aunque haya cumplido con los objetivos de ponerlo a disposición del público, muchas personas o grupos de personas han querido crear nuevas cadenas con unas funcionalidades que la cadena original no tenía. Y entonces sí que estas nuevas cadenas incluso pondrían en jaque a esta supuesta élite que con estas tan malas intenciones ha puesto Bitcoin a disposición del público. ¿Por qué? Porque sería posible que el tiro le saliera por la culata si realmente se crea una cadena de bloques 2.0 o 3.0 mejorada con otras utilidades entre las cuales la privacidad pueda ser algo destacado. Y así llegamos, sin querer extenderme mucho más, porque la verdad que esta introducción me habría gustado incluso hacerla más larga de lo que ha durado, llegamos a este punto donde hoy, a finales de 2021, tenemos más de 10.000 proyectos de criptomonedas. ¿Habéis escuchado bien? Sí, más de 10.000 proyectos de criptomonedas. Hay más de 10.000 criptomonedas, de las cuales prácticamente muchos no sabemos nada y de las cuales algunas no tienen ni precio porque no están ni listadas. Incluso yo mismo puedo crear una criptomoneda mañana mismo clonando algún proyecto de GitHub. Pero de todas estas criptomonedas, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que nos interesa destacar sobre las otras? Ninguna. Ninguna es mejor porque no hay ninguna criptomoneda perfecta. Lo que sí hay es un grupo de criptomonedas que tienen una utilidad que vale la pena destacar por sobre las otras y que deberían ser aceptadas masivamente. Y cuando digo aceptadas masivamente, no digo aceptadas como instrumento de trading, que ese es el error más grande que la gente está aceptando, que además es una imposición. Cuando esta élite ve que el tema de las criptomonedas se les va de madre y que realmente pueden generar un problema al competir contra el dinero fiat, lo que hacen es manipular el precio del mercado para que estas criptomonedas suban de valor tanto que no sean útiles para ser utilizadas como un instrumento de pago. Si hoy te pagan algo con una criptomoneda que vale 10.000, pero mañana la criptomoneda vale 3.000, es muy arriesgado para ti como empresario, como dueño de una tienda, coger un pago así, porque es posible que mañana tengas el 30% de lo que tenías hoy, ¿no? O lo que tenías ayer. Entonces, al manipular esto y al atraer a los inversores de capital y a la gente que solo entra en este mundo no por querer aceptar la adopción de las monedas, sino para operar y sacar rédito, el token deja de ser considerado como dinero digital para ser considerado como una acción. De esta forma, evitan justamente la implantación masiva. ¿Por qué? Porque el estudio ya está hecho. Cómo se comporta la cadena de bloques, cómo se la puede atacar, las falencias que ha tenido, todo eso se ha demostrado en estos 10 años y realmente no se necesita más información. Por eso lo que veremos a futuro será que una vez que todo este estudio esté concluido y las conclusiones estén hechas, se prohibirá masivamente toda criptomoneda que no esté regulada. Y para parar esa adopción masiva, no hay nada mejor que hacer que un Bitcoin cueste 8.000 veces más de lo que realmente puede costar. De esa forma, ya la gente no lo verá como una moneda y lo verá como una operativa de compra de stock, ¿no? Como el stock market, o como arte, o como lo que sea. ¿Cómo se puede ir contra esto? Adoptando ciertas criptomonedas para el uso diario, es decir, aceptando pagos con ellas. ¿Cuáles son estas criptomonedas importantes que yo considero hoy en día y que tengan una utilidad real? Podemos contar con los dedos de las dos manos las criptomonedas que tendríamos que pensar como útiles, por supuesto, empezando con la propia Bitcoin BTC, porque es un refugio de valor seguro, porque hay muchísimos nodos, eso indica que la cadena de bloques es segura, porque está aceptada masivamente y porque es escasa. Entonces, sí que es cierto que su utilidad es ser un valor seguro. Es una de las criptomonedas, y a pesar de ser también la primera, que hemos de tener en cuenta si lo que queremos es, por ejemplo, ahorrar. Pero hay otras criptomonedas que tienen otra utilidad. Y las diferencio de Bitcoin, BTC, porque es muy importante que estas criptomonedas permitan a la gente de a pie minarlas. Tener una criptomoneda que no puede ser minada por una persona normal, es decir, que solo pueda ser minada por una persona que tiene mucho dinero, como ahora es el caso de Ethereum, debería ser automáticamente descartada. ¿Por qué? Porque toda criptomoneda que tienda hacia la centralización no debe ser masivamente aceptada. Y es cierto que si tú, para minar Ethereum o cualquier otra moneda, requieres de algo muy específico, eso significa que el poder de minado va a estar en muchísimas menos personas y, por ende, va a ser mucho más centralizado. Todas esas monedas deben ser descartadas. La siguiente que tenemos en la lista, sin duda, es el fork de Bitcoin BTC llamado Bitcoin Cash, que se ciñe un poco a la idea principal que tuvo Bitcoin y que mantiene la utilidad original, aunque limitada. Esa limitación de Bitcoin ha sido corregida y mejorada en otras cadenas de bloques, a tener en cuenta que pueden ser además minadas por la propia gente, como es el caso de Ravencoin. Ravencoin es una cadena de bloques creada originalmente para alojar activos digitales. No explicaré ahora mismo lo que es un activo digital, pero el token de Ravencoin, es decir, la criptomoneda alojada en esa cadena de bloques, se transfiere muchísimo más rápido que Bitcoin y es mucho más útil incluso para pagos. Es decir, a pesar de que el objetivo original de Ravencoin no era el pago, aún así es una versión mejorada de Bitcoin que a la larga tendrá mucha utilidad incluso para esa transferencia de valor entre pares, como se definía en el paper de Bitcoin. La siguiente moneda es Monero. Monero es una criptomoneda que está basada en una tecnología que tiene como principal objetivo la privacidad. Es decir, mejora a Bitcoin en que las transacciones en un gran porcentaje no pueden ser rastreadas, al menos por pares y presuntamente no por gobiernos, aunque hemos visto que en algunos casos es posible rastrear una transferencia si se hace en menos de una hora con respecto a la anterior, pero eso se irá corrigiendo. ¿Cuál es la utilidad de esta cadena de bloques? La privacidad, por ende, debe ser aceptada. ¿Y por qué esa y no otra? Porque ya hay muchísimos nodos funcionando y está demostrado que funcionan bien, está aceptada pública y masivamente, y no hay necesidad de tener otra criptomoneda que cumpla esa función cuando hay una que lo hace bien. De la misma forma, no hay necesidad de tener otra criptomoneda que cumpla ya la función de Bitcoin BTC, que es una reserva de valor. Otra criptomoneda que también permite tokenización e incluso tiene una utilidad de programación, como es el Chia Lisp, este lenguaje, es el proyecto Chia Network, cuyo token es Chia Coin y que permite a las personas que tengan espacio disponible en el disco duro minar esos tokens, minar esa chía. Es decir, pone a disposición de la gente la opción de conseguirla. Si es cierto, lógicamente, quien tenga más espacio, más podrá minarla, ¿no? Pero esto es como todo. Si tú tienes una hectárea, podrás producir tantos tomates, pero si tienes más, pues producirás más, ¿no? Eso es normal, pero eso no significa que te quiten la opción de minarlo. Cualquier persona puede hacerlo, ¿sí? La siguiente criptomoneda es una criptomoneda de un proyecto que se llama Utopía. Utopía es un proyecto que nace para proteger la privacidad y la operativa de las personas de miradas ajenas. Es un proyecto extraño porque, si bien no funciona igual que otras cadenas de bloques, lo que hace es aunar en un software transferencias de mails seguras, comunicaciones seguras, canales de comunicación seguras, y dentro de esta plataforma existe la criptomoneda, su token, ¿no?, de valor, que es Krypton. Esa moneda es posible que cualquier persona la pueda minar si tiene 4 GB de RAM. Con 4 GB de RAM puedes minar o empezar a minar Kryptons, y es el token oficial para intercambiar o comprar cosas dentro de la plataforma de Utopía. Y la plataforma de Utopía, además de tener esa utilidad de comunicación segura, permite esta transferencia, como digo, de mails, que hace que ese token tenga valor. ¿Por qué? Porque su soporte es una tecnología que defiende la privacidad. Hablaré de Utopía, hablaré de Ravencoin y hablaré de Chia seguramente en episodios posteriores. De Monero no hace falta realmente hablar mucho. Sí que es cierto que hace unos minutos cuando os hablé de Monero se me pasó a decir que es posible que cualquier persona mine la moneda de Monero simplemente teniendo un procesador relativamente moderno, de forma que con un ordenador, primero con el procesador para Monero, segundo con una tarjeta gráfica para Ravencoin, tercero con espacio de disco duro para Chia y cuarto con RAM para la moneda Krypton de Utopía, cualquier persona se puede hacer con alguno de estos tokens. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay monedas en el mundo, por ejemplo la libra esterlina, que valen bastante, como por ejemplo el dólar norteamericano, como por ejemplo el euro, que personas de una parte del mundo lejana no las pueden conseguir porque para comprarlas tienen que pasar un proceso de control del gobierno, tienen que juntar muchísimas de sus monedas nacionales para cambiarlas por una de estas monedas y normalmente eso se traduce que en la práctica es imposible que esa persona se haga con estas monedas. Sin embargo, estas criptomonedas que acabo de describir son minables por cualquier ser humano del planeta que tenga una conexión a internet y un ordenador, porque un ordenador tiene estos componentes. Entonces, solo por eso estas monedas deben ser consideradas. Y casualmente, estas cuatro criptomonedas tienen una utilidad diferente que entre todas suplen las falencias de las otras. Entonces, con estas cuatro criptomonedas más Bitcoin, BTC y PSH, que es el Bitcoin Cash, tendríamos cubierta prácticamente toda la operativa o la necesidad de operativa cripto digital. Y no habría necesidad de todas las otras 10.000 criptomonedas que andan por ahí. Porque si quisiéramos operar con tokens no fungibles, podríamos operar en la cadena de Ravencoin o en la cadena de Chia. Y para hacernos con estos tokens, solamente tendríamos que tener su criptomoneda oficial, que podemos conseguir porque nadie nos puede bloquear conseguirlas. Porque no hace falta tener un montón de dinero para comprar un montón de Ethereum para tener tu nodo, ¿sí? Como ha pasado en la actualidad. Entonces, todas estas monedas son fácilmente conseguibles por cualquier ser humano y tienen todas una utilidad que en conjunto son superiores. Entonces, yo considero que toda persona debe centrarse en la adopción masiva de estas criptomonedas y dejar las otras como divertimento circunstancial para invertir o jugar o ganar o perder dinero o tratarlas como acciones. Pero estas deben ser tratadas como dinero transferible. Y si estas cuatro criptomonedas, incluso una quinta que hablaré posiblemente en el futuro que se mina compartiendo una conexión a internet, es decir, con unos routers especiales, pero la dejaremos aparte porque todavía no le veo un futuro claro. Adoptando masivamente esto, es imposible que las personas que han diseñado esto desde el principio controlen, excepto lógicamente prohibiéndolo por ley, la operativa financiera digital. Les habría salido el tiro por la culata y el único remedio que tendrían sería prohibirlo, lo cual a la larga lograría exactamente lo opuesto. Así se les vería la cola de paja, pero justamente, como digo, lograrían lo opuesto, que es lo que pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos cuando se prohibió el alcohol o cuando pasaba aquí en la frontera entre Irún y Francia cuando se prohibió el tabaco, ¿no? Así que un poco en esa dinámica es donde nos vamos a mover en Hacked for Geeks Podcast, en el grupo y tal, en los próximos meses barra años, donde intentaré incluso en episodios específicos explicaros cada una de estas tecnologías para que las entendáis más en profundidad y podáis adoptarlas sabiendo exactamente qué es lo que estáis haciendo. Así que después de esta introducción larga y esta breve descripción de las únicas criptos que valen la pena, los voy a emplazar a próximos episodios donde hablaré de ellas específicamente. Esto es todo por el episodio de hoy. Si queréis colaborar con Hack4Geeks y hacer que esta rueda siga, tan simple como leer la información de las notas del episodio y ahí tendréis toda la información. Y si tenéis algún comentario sobre este mundo, que seguramente habrá grandes detractores a este episodio, uniros al grupo de Telegram de Hack4Geeks y soltar vuestra argumentación ahí, que seguramente, si es incorrecta, sea rápidamente rebatida por todos los miembros. O por el contrario, si tenéis algo para comentar que es productivo y que tanto yo como el grupo desconocemos, será lógicamente masivamente aceptado porque, como ya sabéis, el cociente intelectual medio del grupo de Hack4Geeks es de medio a infinito. Un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio.